Buenas tardes a todos. Una cálida bienvenida en esta hermosa tarde de sábado. Es un placer estar con ustedes, hermanos. Al comenzar este mensaje, algo en lo que a veces no pensamos con frecuencia son nuestros ojos. Cuando miramos algo, yo les estoy mirando, no pensamos específicamente en nuestros ojos. Simplemente miramos lo que sea que estemos mirando. Yo los estoy mirando, y ustedes me están mirando, y simplemente esperamos ver una imagen clara. Y tal vez, me ven con claridad como yo los veo con claridad en este momento. Dios creó el ojo humano de una manera increíble. Piensen en el ojo humano con todas sus partes. El ojo humano, el ojo en sí, es solo una parte del sistema visual. El cerebro, y ciertos nervios también intervienen. Pero Dios lo creó de una manera única y extraordinaria. Hoy podemos centrarnos un poco en nuestros ojos mientras reflexionamos sobre algo en lo que no solemos pensar. ¿Se han preguntado alguna vez cómo es posible que, teniendo dos ojos, solo veamos una imagen? Espero que solo vean una imagen mía aquí, frente al atril. No debería haber dos de mí en este momento, pero solo ven una. ¿Se han preguntado alguna vez por qué la visión doble puede considerarse un problema médico, y, a menudo, una emergencia? ¿Hay algo que corregir o averiguar cuál es el propósito, cuál es el problema de esta visión doble? Ahora bien, aunque tenemos dos ojos, el cerebro ve dos imágenes diferentes. El cerebro juega un papel importante en la fusión de las imágenes. Esas dos imágenes que vemos. Vemos dos imágenes ligeramente diferentes, pero el cerebro las combina, las fusiona en una sola. Si sus ojos no funcionan bien juntos, hermanos, si hay algún problema con ellos, la visión puede volverse borrosa. Puede volverse doble, lo cual puede ser algo serio. Ahora bien, Cristo nos dio una lección importante sobre el ojo. Nos enseñó una lección muy importante, y eso es lo que vamos a analizar un poco hoy. Por favor, acompáñenme al capítulo 11 de Lucas. Por una razón muy específica, Cristo quiso enseñarnos una importante lección espiritual sobre nuestros ojos. Y estoy seguro de que al repasar esto juntos hoy, todos, será inspirador para todos nosotros, como lo ha sido para mí al preparar este mensaje, pero veamos, si están en Lucas 11 como yo. Vamos a tomar, solo para dar contexto, el versículo 33, y luego leeremos los tres versículos siguientes. Solo un pasaje corto. Cristo dijo en el versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. El énfasis ahí está en mostrar la luz. Que la luz brille. Leamos el versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Eso es interesante para pensar. La luz del cuerpo es su ojo. Significa que es como una lámpara. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y aquí, Cristo se centró en el ojo físico. Cuando tu ojo es bueno, la versión en inglés dice, cuando tu ojo es singular, es decir, con unicidad, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Ese es un objetivo que usted y yo deseamos alcanzar. Tener un cuerpo lleno de luz. Todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahora bien, Cristo mencionó aquí una consideración para nosotros, una advertencia, algo en lo que concentrarnos. Mira pues. Presta atención. No suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Eso es lo que queremos ser espiritualmente. Queremos estar llenos de luz, sin ninguna parte de oscuridad. Pero Cristo dijo específicamente allí, si tu ojo tiene unicidad. Así que, hermanos, examinemos hoy qué significa tener un ojo singular. Con unicidad, espiritualmente hablando, pero también cómo protegernos espiritualmente de la doble visión, de perder ese ojo de visión singular. Vamos a hacerlo, y lo haremos de dos maneras sencillas. Quizás se pregunten, todos, ¿qué significa tener un ojo de visión singular? ¿Qué significa eso? Para protegernos de ello, primero necesitamos saber qué es. Y Cristo usó el ejemplo físico del ojo, así que hoy voy a dedicar un poco de tiempo a hablarles también del ojo. Como mencioné antes, el ojo es un órgano integrado, pero tiene una sola función. Tiene muchas partes. Les voy a mostrar solo un par de las partes más importantes. Pueden profundizar y ver que hay más partes, más elementos específicos del ojo. Pero quiero centrarme solo en un par de ellas para que quede claro. Ahora bien, la esclerótica es la parte blanca del ojo. A menudo, cuando alguien le mira de reojo, me resulta difícil mostrarlo aquí en el atril. Si tiene una visión perfecta, tal vez pueda verlo. Pero piense en su perro cuando le da una orden. Si tiene una mascota o alguien le mira de reojo, dice: me mira de reojo o tu perro me miró de reojo. Dijiste que querías llevarlo al baño, y te miró de reojo. ¿Qué pasó? Vio la parte blanca del ojo de la persona. No le miraron directamente a los ojos. Desviaron un poco la mirada, la movieron hacia un lado, y entonces dijo: ¿por qué me miras de reojo? Esa es la parte blanca del ojo. Es la parte más grande que constituye la mayor parte del globo ocular, podríamos decir, esa parte blanca pura del ojo. A veces se pueden ver los vasos sanguíneos dentro. Pero luego se ve la córnea. La córnea es la parte que no se ve cuando se mira a alguien directamente a los ojos porque es transparente. Significa que permite el paso de la luz. Si mira el lateral del ojo, verá una pequeña protuberancia, esa parte transparente, que es la córnea. Es la primera parte del ojo que comienza a enfocar la luz al entrar en él. Pero cuando mira a través de la córnea, lo que ve casi siempre es el iris. Si piensa en un iris, y piensa en la belleza de una flor, casi podría decir que esa es la belleza de sus ojos. Eso es lo que les da ese color característico. Ahora, estoy revelando algo, pero estuvimos casados 5 años, y un día mi esposa se dio cuenta, y me dijo: tienes ojos verdes. Yo pensaba que tenías ojos azules. Con los ojos verdes, el color de los ojos puede cambiar un poco cuando llevan una camisa azul. A veces, sus ojos pueden parecer azules, pero mi esposa durante mucho tiempo pensó que yo tenía ojos azules, y luego se dio cuenta. No, mi esposo en realidad tiene ojos verdes. Es algo para bromear con ella, pero ese es el color de sus ojos, esa parte distintiva que le da el color de sus ojos. En el centro del iris se encuentra esa mancha negra, la pupila. Cuando está al sol, esa pequeña parte del ojo, esa mancha negra justo en el centro del iris, es la abertura que permite que la luz entre en el ojo. Cuando está a la sombra, esa pequeña pupila se dilata gracias a los músculos del iris, y a veces, cuando alguien está en la oscuridad, en una habitación oscura, la pupila se ve un poco más grande que cuando está al sol. Esto puede variar según la intensidad de la luz que entra en el ojo. A veces, cuando va al médico, y le hacen un examen de la vista, quiere mirar un poco hacia otro lado, y él le mira el ojo, y dice: no, su pupila está dilatada, o no. Es solo un punto, o es un poco más grande. A veces, cuando va a un examen, le ponen gotas en el ojo, que abren más la pupila para que puedan ver el fondo del ojo. Pero esa es una parte importante que saben, hermanos, ese pequeño punto negro. Luego el cristalino. Hay una cámara anterior del ojo, y luego está el cristalino, también transparente. Esa es la segunda parte del ojo que enfoca la luz. La córnea lo hace, y también el cristalino, junto con la córnea, enfoca la luz. ¿Dónde se enfoca la luz cuando entra en el ojo? En la retina. Hay varias partes de la retina. No hace falta entrar en detalles. Si pensamos en una cámara digital actual o en una antigua, la forma es un sensor del ojo, donde se encuentran los conos y bastones sensibles a la luz en la parte posterior del ojo, lo que permite que las señales lleguen al cerebro, y nos permite ver con los conos, ver los colores. Puedo ver diferentes colores, vestidos, camisas, y corbatas. Y cuando hablamos del color de los ojos, puede ver el color de los ojos de alguien. Esos conos le permiten hacer eso. Los bastones le permiten ver de noche cuando las cosas están un poco más oscuras. Ese es el ojo físico para nosotros, hermanos, mientras pensamos en las diferentes partes del ojo. Funcionalmente, piensen en que, como mencioné al principio, tienen dos ojos. Tienen que trabajar juntos. Cuando miro a la izquierda, ambos tienen que girar a la izquierda al mismo tiempo. Cuando miro a la derecha o miro hacia arriba y hacia abajo, tienen que trabajar juntos para crear esa imagen que su cerebro creará. Si están ligeramente desalineados, los dos ojos, entonces comenzarán a tener lo que se llama visión doble o visión binocular. Así que trabajan juntos, pero al final, es el cerebro el que crea esa imagen. Ahora divirtámonos un poco y mostremos, hermanos, que eso prueba que en realidad vemos dos imágenes. Y vamos a hacer una prueba sencilla juntos. Si tomas tu dedo índice, y, con el brazo extendido, miro hacia el fondo de la habitación, y con mi dedo índice, señalo algo, una silla allí al fondo de la habitación. Ustedes pueden señalarme, o pueden señalar el atril o las flores, y mantienen su dedo índice ahí. Luego cierran un ojo, y mantienen el otro abierto. Yo cierro primero mi ojo izquierdo, luego cierro mi ojo derecho, y abro mi ojo izquierdo. Ahora el ojo que está abierto, y el dedo todavía apunta directamente hacia mí, si me señalan directamente y su dedo todavía está sobre mí, digamos que cuando abren su ojo izquierdo, y yo estoy escondido detrás de su dedo índice, eso significa que su ojo izquierdo es el dominante. Cuando abren su ojo derecho, yo podría estar un poco a la derecha de su dedo. Eso significa que soy dominante con mi ojo izquierdo. Cuando es dominante con su ojo derecho abierto, ese dedo seguirá estando encima de la imagen que mostró. Si no, si abre su ojo izquierdo, su dedo estará un poco a la derecha de ese objeto. Entonces, si me mira, y su dedo está un poco a mi derecha, eso significa que cuando mira con su ojo izquierdo, significa que su ojo derecho es dominante. Cuando su ojo derecho está abierto, estoy lejos. Estoy detrás de su dedo. Así que, esta es una forma sencilla de demostrar que vemos dos imágenes diferentes, pero el cerebro las fusiona en una sola. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué me tomé tanto tiempo para explicarles el funcionamiento del ojo, mostrarles partes del mismo, y hacer una pequeña prueba? Hermanos, el objetivo es muy simple. Ambos ojos trabajan juntos para crear una sola imagen. Reciben luz, y la enfocan. Tienen una sola función. Todas estas partes se unen. Incluso los dos ojos, junto con la función del cerebro, crean una sola imagen. Así que si su ojo es de visión singular, ve una sola imagen. Sus ojos tienen un solo propósito. Tienen una sola función. Tienen unicidad para ver. Recibir luz, enfocarla ¿para qué? Para que puedan verme con claridad. Que todo lo que miren sea claro y simple. Ahora bien, los jóvenes presentes podrían haber pensado: Señor Bill-Yun, yo creía que mis ojos servían para mirar a los ojos de una joven, y simplemente mirar a lo lejos. Creía que esa era la función de mi ojo. Esa es una función de su ojo, pero quizás ese sea tema de otro mensaje. Este se centra mucho más en la función real de su ojo, físicamente, no solo en algo que esperan, y eso es algo bueno de esperar, sin duda. Así que hablamos de las cosas físicas, del ojo físico con una sola función. Ahora bien, ¿qué hay de lo espiritual, hermanos? Ahí es a donde queremos llegar, ¿no es así? La unicidad de la mirada significa un enfoque indiviso, singular. Un enfoque indiviso en su relación con Dios, el camino de Dios, el reino de Dios, la palabra de Dios, todo lo relacionado con Dios. Usted y yo estamos llamados a tener una mirada indivisa, una unicidad de la mirada. Ahora bien, la pregunta que quizás se hagan es: ¿tengo una mirada y una mente enfocadas? Ya dijimos que el cerebro juega un papel importante. En las Escrituras, Cristo a veces habla de la mirada, en Lucas 11 y Mateo 6, pero en otros pasajes habla de la mente enfocada, que es prácticamente lo mismo. Se trata de tener una concentración absoluta en Dios, en su plan para ustedes y para la humanidad. Pero también hay un elemento de sinceridad, un elemento de sencillez, hermanos, y también de sensatez. Cuando investigamos esa palabra, singular, significa unicidad. Así que, de nuevo, la pregunta que podríamos pensar es, ¿tengo esto? Vayamos a Efesios capítulo 1. Antes de leerlo, les voy a dar la respuesta. Sí, tienen una mirada de unicidad, hermanos. Vayamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18, dice claramente, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Dios nos ha dado cuando nos llamó, abrió nuestra mente a su verdad, a su palabra. Nuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, detrás de eso, sabemos que acabamos de ver que el ojo ve singular. Eso significa que teníamos un solo enfoque cuando Dios nos llamó, un solo enfoque en su plan. Usted y yo lo entendimos. Entendió su papel en él. Le entusiasmó escuchar acerca de un solo objetivo que tiene. Ser parte de la familia de Dios, y estar en el reino de Dios. Sus ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es decir, llenos de luz, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuando Dios comenzó a obrar con nosotros, todos teníamos esa percepción espiritual. Podíamos ver con claridad, comprender la verdad de Dios. Ahora volvamos al capítulo 11 de Lucas. Ya lo han leído, volvamos a Lucas 11. Y leeremos el versículo 34. Ya lo leímos, pero dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El desafío, hermanos, para los cristianos no es desarrollar una visión clara. El desafío es proteger lo que ya tenemos, evitar que nuestro enfoque se nuble o se divida. Tenemos esa visión singular, pero podemos perderla. Tenemos que protegerla. Ahora, en la segunda parte, nos centraremos en protegernos de la doble visión espiritual. Veamos lo que Cristo dijo en el versículo 35. Dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar? ¿Qué debemos hacer para protegernos de la doble visión espiritual? ¿Qué necesitamos hacer? Mirar, significa observar, fijar la vista, prestar atención. Así que lo primero que Dios dice que debemos hacer es, examinarnos a nosotros mismos. Para protegernos de tener o llegar a tener doble ánimo o doble visión, debemos examinarnos a nosotros mismos. Vayamos a la segunda epístola de Juan. Eso significa que nadie más podrá hacerlo por nosotros. Es algo que debemos hacer para ser conscientes. Tenemos que usar nuestros ojos espirituales, por así decirlo, para mirar, observar, prestar atención. Dios quiere que prestemos atención diariamente para protegernos de aquello de lo que hablamos. Veamos la segunda epístola de Juan. Aquí, en el versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos. Significa exactamente lo mismo que dijo Cristo en Lucas, capítulo 11. Dice, mirad por vosotros mismos tener cuidado, para observar. Dios quiere que usemos nuestra mente para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, las cosas que tenemos, esa mentalidad singular, hermanos, ese ojo singular. Ese enfoque de unicidad que debemos mirar hacia nosotros mismos para no perder eso. Piensen en las doctrinas de Dios, el entendimiento que tenemos, ese enfoque claro, ese entendimiento claro que tenemos. Eso se puede perder si no miramos hacia nosotros mismos. ¿Cuál es esa luz que tenemos, hermanos? Ya lo mencionamos. Vayamos al Salmo 19. ¿Cuál es la luz que tenemos? Lo que Dios nos ha dado desde el principio, esa luz brillante que nos ayuda a mantenernos enfocados. Salmo 19, versículo 8, podemos retomar en el versículo 7. La ley del Eterno es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. La ley de Dios nos da gozo. El precepto del Eterno es puro como la luz es pura que alumbra los ojos. Dios usó la verdad, hermanos, sus mandamientos, su palabra para iluminar nuestros ojos desde el principio. Como leemos en Efesios, nuestra comprensión se abrió a ello y vimos esas cosas con claridad. Tuvimos esa unidad de pensamiento. Y debemos seguir manteniendo nuestro enfoque en la verdad de Dios, en los mandamientos, en su palabra. Son puros. Son sencillos. Son claros. Son únicos la palabra de Dios, sus mandamientos, su verdad. Así que el primer paso es examinarnos a nosotros mismos, mantener nuestra mente enfocada en no perder lo que ya tenemos, que hemos sido iluminados con la verdad de Dios, y mantenerla simple en primer plano en nuestra mente. ¿Cuál es el segundo paso? Reconocer cómo se puede dividir el enfoque, cómo podemos empezar a perderlo, perder esa unicidad, esa solidez, esa sinceridad, que si nos enfocamos en ello, podemos perderla. Ahora veamos qué cosas en nuestras vidas pueden influir en el desarrollo de una visión doble, por así decirlo, en lugar de ver las cosas con claridad. Volvamos a un ejemplo físico de los ojos. Si lo piensan bien, muchos de ustedes se hicieron exámenes de la vista en el pasado, y el oftalmólogo les decía: "Creo que tiene astigmatismo". Simplemente significa que la córnea, la curvatura de la córnea es un poco irregular. La superficie de la córnea es irregular, por lo que la luz que se refleja, en última instancia, la imagen que se obtiene es un poco borrosa, puede estar deformada o distorsionada. Ya no veo tan claramente como antes. Va a hacerse un examen de la vista, y le dicen: "Podemos corregirlo con gafas", pero ese enfoque que tenía antes, empieza a quejarse y a decir: "Ya no veo esa imagen tan nítida como antes". No hay un único punto focal claro cuando la córnea y el cristalino empiezan a reflejarse o a enfocar la luz en la parte posterior de la retina. Hay un poco de visión borrosa. Ese es un ejemplo físico. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11. Veamos el paralelismo espiritual en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pensando en Pablo hablando a los corintios: "Pero temo que como la serpiente con su astucia, porque tiene muchos medios, engañó a Eva, vuestros sentidos son de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestras mentes pueden ser corrompidas. Ese único enfoque que tenían puede corromperse. Casi físicamente, pueden empezar a perder ese enfoque claro y sencillo, y simplemente dice: ¿corrompido de qué? De la mentalidad singular o de tener un ojo con unicidad de la sincera fidelidad a Cristo. Esa sencillez de visión implica que puede tener un elemento de sinceridad, pero también de simplicidad. La palabra de Dios, la verdad de Dios, hermanos, sus doctrinas son claras y fáciles de entender. Pero nuestra mente humana, con el tiempo, nuestra naturaleza humana, puede desinteresarse o incluso aburrirse de la simplicidad del cristianismo. Esa constante concentración en esa imagen que tenemos, con el tiempo, puede llevarnos a pensar: tal vez haya otro objeto brillante. Tal vez pueda centrarme en esto, o puedo centrarme en aquello. Es demasiado simple para mí. Piensen en el sábado, en la comprensión del sábado. Es muy simple. Después de muchos años de observarlo, entiendo el sábado. Entiendo el diezmo. Entiendo la sencillez que debemos tener como cristianos. La comunión. Estamos celebrando la fiesta. Tal vez haya otras cosas que me interesen o en las que deba concentrarme. Y nuestra naturaleza humana puede empezar a distraernos de la simplicidad que hay en Cristo. En lugar de fortalecer el entendimiento que tenemos regularmente, vigilando nuestra mirada, podemos empezar a perder el interés. Podemos perder el interés en el conocimiento ya revelado y empezar a adentrarnos en material especulativo. Tal vez haya más que necesito entender. La Biblia es la pureza de la Biblia. La simplicidad de lo que aprendemos no es suficiente. y podemos empezar a desviar nuestra atención de la enseñanza clara de la palabra de Dios, de lo que está en las Escrituras, de lo que es tan claro. Primero, puede distraernos, consumir nuestro tiempo o causar confusión innecesaria. Pienso en todos. Un ejemplo serían los libros apócrifos. Hace un par de semanas entré en una librería con mi esposa, y vi el libro de Enoch, uno de los libros apócrifos. Uno que, según algunos, debería haber formado parte de la Biblia, pero no es así. Dios decidió que este libro no es auténtico, carece de inspiración divina. No tenemos por qué centrarnos en eso. Pero a veces la gente puede empezar a pensar: esto sí que me interesa. Piensen en cuánto tiempo les llevará empezar a leer y estudiar aquello que Dios dice. Mi palabra es pura. Está purificada 7 veces. Es sencilla. Es clara. Este es solo un ejemplo de cómo nuestra mente y nuestro enfoque pueden llevarnos por mal camino. Algo que sucede a diario, o algo que despierta nuestro interés, puede alejarnos de esa sencillez. Existen otros aspectos de nuestra naturaleza humana que pueden desviar gradualmente nuestra atención de aquello en lo que nos enfocamos. Nuestro enfoque principal puede crear confusión, diluir nuestra claridad espiritual simplemente al desviar nuestra atención de lo que está frente a nosotros, hermanos, la verdad de Dios. Otro ejemplo físico es que un derrame cerebral o una lesión cerebral pueden causar visión doble. Ese es un factor externo. Hay factores externos en nuestras vidas físicas que pueden causar visión doble. Sus ojos están perfectamente bien, pero eso puede causarnos visión doble, esa visión doble. Alguien después de un derrame cerebral, o alguien que se cayó sobre el hielo, y va al médico, y el médico pregunta: ¿ve mi dedo? Y la persona diría: no, veo 2 dedos. Tienen visión doble. Ese es un ejemplo físico. Veamos un ejemplo espiritual, todos. Vayamos a Génesis 3. Acabamos de estar en Corintios hablando de nuestro adversario, el diablo. Miremos el capítulo 3 de Génesis por un momento. Piensen en lo que hizo con Adán y Eva. Ya leímos sobre su astucia. Leamos el versículo 1 de Génesis. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sembró una pequeña duda en la instrucción de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, sus ojos se abrieron, su entendimiento se abrió, que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué sucedió? El adversario, el diablo, no siempre necesita eliminar la verdad por completo, hermanos. Puede simplemente confundir nuestra atención, por así decirlo. Solo trae un poco de atención dividida. Un poco de duda en una situación. Divide nuestro enfoque. En ese momento, dividió la atención de Adán y Eva. En un momento de debilidad, se puede perder la claridad. Debilita la convicción, y, en última instancia, la obediencia. Con solo crear esa pequeña duda, uno se pregunta: ¿es bueno o malo? El árbol de esa mezcla del árbol del bien y del mal. El problema no era simplemente que todos supieran que no debían comer del árbol. Era desviar su atención de lo que Dios había ordenado. Cambió esa atención creando una pequeña duda. ¿De verdad dijo Dios eso? Apartaron su confianza de las instrucciones de Dios. Y, hermanos, eso también nos puede pasar a nosotros. Satanás actúa dividiendo nuestra atención. El poder del engaño. engañó a Adán y Eva con esa sutileza porque no prestaron atención. No siguieron ni se examinaron a sí mismos cuando Dios les dio esa instrucción al principio. Y ellos, de una manera sutil, Satanás se contenta con no tirar al bebé con el agua del baño, por así decirlo. Con la desobediencia total. Simplemente quiere que veamos las cosas de forma contradictoria. Como Adán y Eva. De manera dividida, dividiendo su atención. Esa doble mentalidad, hermanos, puede llevar a la inestabilidad. Vayamos a Santiago. Estas son las cosas contra las que debemos proteger nuestra mente, contra el engaño, contra nuestra propia naturaleza humana. Vayamos a Santiago, capítulo 1. Y continuaremos en el versículo 6, Santiago 1 y versículo 6. ¿Qué sucede cuando esa pequeña duda se cuela en todos? Pero pida con fe, cualquiera que pida sabiduría, luego del versículo 5, no dudando nada. Satanás quería que Adán y Eva vacilaran. Habrá situaciones en nuestras vidas, hermanos, en las que también podemos empezar a vacilar a diario. Si no vemos lo que está frente a nosotros, la verdad de Dios, su palabra, sus doctrinas, su instrucción clara, si no tenemos un enfoque claro en ello, nuestra mente puede vacilar. Cuando Satanás envía esas dudas a nuestras mentes o sucede algo en nuestra vida que crea duda, una situación que puede crear duda. Pero dice que no están vacilando, no se tambalean en esto es correcto, o esto es correcto. Conociendo claramente la instrucción de Dios, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si vacilamos, hermanos, en nuestra convicción, nuestra atención puede dividirse. Con el tiempo, pensamos en el camino de Dios, y también en querer el nuestro. Pensamos, esto es lo que Dios quiere en esta situación, pero yo quiero que sea de esta otra manera. Confiamos en Dios en ciertas situaciones, pero en otras empezamos a dudar de Él. Eso puede hacer que desarrollemos un doble enfoque. Dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Tener un doble enfoque, hermanos, nos llevará poco a poco a la inestabilidad en otras áreas de nuestra vida. Pero si nos mantenemos firmes y enfocados en la simplicidad de la pureza de la fe, confiando en Dios, y sabiendo que Él nos ayudará, eso nos permitirá volver a enfocar nuestra atención en un solo punto. Piensen en el ejemplo físico de la desalineación binocular, el término médico, estrabismo. Cuando nacen los bebés, se puede observar que uno de sus ojos a veces mira hacia un lado, y el otro hacia el otro. Hay una pequeña visión doble que ese pequeño puede tener. Solo que una pequeña duda, hermanos, puede llevar en última instancia a dudar de Dios, ciertamente, pero también a volverse inestable. Y Dios quiere que nos protejamos de eso. ¿Cuál es otra manera? Lucas 9. Otra, hermanos, es mirar hacia atrás. Lucas 9, versículo 60, y 2. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Puede haber cosas en nuestras vidas que comenzamos a mirar hacia atrás cuando pasamos por una prueba o una tribulación. Puede que comiences a mirar hacia atrás a días que han sido mejores. Días en que las cosas eran diferentes en su vida. Añoranza por lo que quedó del pasado. Eso puede dividir su atención si mira hacia adelante y hacia atrás, una y otra vez. Dios quiere que sigamos mirando hacia adelante con un solo enfoque. Mantengamos nuestra atención indivisa, mirando hacia adelante. Sin mirar atrás. Vayamos al capítulo 6 de Mateo. Vimos Lucas 11. Vayamos al capítulo 6 de Mateo. No tocamos el mismo pasaje, pero hay versículos que lo rodean que nos ayudarán a proteger nuestra mente, mirando hacia adelante. Hermanos, esto protegerá su mente para recordarles. No debo mirar atrás. Mateo, capítulo 6, versículo 19. ¿Cuál es otra forma de proteger nuestra mente? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Casi podemos engañarnos a nosotros mismos para volver a enfocar nuestra atención. ¿Y cómo pueden hacer eso? No con sus ojos ni con su atención, sino con su tesoro, hermanos. Dios dijo justo antes del pasaje, luego el versículo 22 es exactamente lo mismo que leemos en Lucas 11, pero dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro enfoque. Nuestra atención diaria a las cosas que pueden desviar nuestro enfoque, cosas físicas, nuestro tesoro, lo que es importante para nosotros. Nos enfocamos en otras cosas. Hablando de tesoros materiales, de dinero, pasamos al versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Una atención dividida. Hablando de nuevo de finanzas o de nuestra atención, de lealtades divididas. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios, y a las riquezas. Una atención dividida, prioridades contrapuestas que pueden empezar a nublar nuestra visión. Cristo dijo, en Mateo 6, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Él conecta directamente nuestra mirada espiritual, nuestro enfoque, con aquello que valoramos, y a lo que servimos. Así que, hermanos, si valoran la verdad de Dios, valoran su llamado, valoran lo que nos ha dado, ahí es donde estará nuestro enfoque, incluso ahí depositaremos nuestros tesoros, y su mente se centrará automáticamente en ello. De la misma manera que depositan su confianza, y sus finanzas en la cantidad de dinero que tienen en el banco, si depositamos nuestro valor, nuestra confianza y nuestros tesoros en el reino de Dios, nuestro corazón y nuestro enfoque no estarán divididos. Será firme, y claro en el objetivo. El enfoque preciso significa que deliberadamente volvemos a centrar nuestras prioridades. Así, el reino de Dios, y no las ganancias materiales, se convierte en el centro. Hermanos, cuando pensamos en la acción, el tercer paso que debemos dar es corregir activamente y mantener nuestro enfoque. Piensen en mí, de pie aquí frente a ustedes hoy. Probablemente me hayan visto usando gafas con más frecuencia. A veces, naturalmente, el ojo comienza a perder su capacidad de enfocar, y hay que esforzarse, hay que hacer activamente esas correcciones. Cuando uno es mayor, su mente empieza a perder, o su vista empieza a perder el enfoque. Y tienen que empezar a usar gafas. Por ejemplo, yo actualmente uso gafas para recuperar ese enfoque. Tienen que hacer algo activamente. Vayamos a un último versículo. Mateo capítulo 6, y dice en el versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Todas estas cosas que pueden, hermanos, dividir nuestra atención. Hay muchas cosas en las que podríamos habernos centrado hoy que pueden dividir nuestra atención. Deseos internos, distracciones externas, engaño espiritual. Pero vimos solo un par de maneras de protegernos claramente de la doble moral o la visión doble. Primero, examinándonos a nosotros mismos, anclándonos en la verdad, y la luz de Dios, en su palabra. Reconocer y resistir la distracción, y luego corregir continuamente, hermanos. Y volver a enfocar nuestra atención en el reino de Dios. Una mirada fija es una mirada protegida, y vigilada. Y una mirada vigilada es una vida enfocada,